es el aire que respiro, es como un sueño escondido. Son revuelos de mi tierra que con la luna se encuentran dentro de mi corazón.
La copla se canta, pero también se cuenta, si además te la cuenta el maestro Rafael Rabay, Rafael Pérez Rabay, son palabras mayores. Tiene más de 650 obras registradas como compositor, como letrista. Ha trabajado con Lola Flores, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Rafael, Marifé de Triana, El Fari, Juan Valderrama, Manolo Escobar. A lo mejor fue que cuando llegaba de trabajar del instituto, siendo pequeño, estaba en casa cantando Isabel Pantoja, grabando con su padre, con el maestro Pérez Moradillo. Por eso puede hablar de copla y contarla. Mañana lo hace en una conferencia que se llama Contando y Cantando Copla, en la Universidad de Sevilla. Mi querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por tu invitación a tu programa.
Te llevo viendo mucho tiempo y cada vez te veo mejor.
¿Sabes? Sí, sí. Bueno, porque me cuido. Me pasa igual que a usted. Nos cuidamos. A veces prescindimos de la cervecita, de algunas cosas, pero claro. Bueno, estamos ahí.
Claro. Si hubiera que contar la copla en un titular, ¿cuál sería? ¿Qué es?
Contar la copla, bueno, pues la copla tú sabes mejor que nadie, porque tú también eres un gran conocedor y gran experto en esta materia. Contar la copla, la conferencia esta que yo voy a hacer, que ya lo he hecho en Madrid, lo he hecho en Málaga y ahora en Sevilla por medio de la Sociedad de Autores, es porque no es una conferencia usual, o sea, de la forma tradicional. Que tú sabes que hoy en día con esas universidades informáticas de Wikipedia o de Google, cualquiera se puede informar. Pero yo en esto hay algo especial, y es que yo he vivido in situ muchas anécdotas, muchas vivencias con esas grandes estrellas, que eso lo sé yo y no está en ningún sitio. Es lo que yo quiero hacer, lo que estoy haciendo en esta conferencia.
Esto es el... ¿Tú sabías que estabas predestinado para esto desde chico?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, porque como tú bien has dicho al principio de la entrevista, yo llegaba a mi casa del instituto, del conservatorio, y mi casa era un continuo hilo musical de copla, por el que estaba un día Juan Valderrama, otro día Enrique Montoya, otro día una niña que empezaba que se llamaba Isabel Pantoja, Los del Río, María del Monte,
etc. Sería una chiquilla.
Sí, con 14 años aproximadamente. Entonces, para mí, yo al principio, si te digo la verdad, odiaba la copla, porque es que eso era impresionante, hasta que poquito a poco se apoderó de mí de alguna forma.
Porque tu madre era bailadora, ¿eh?
Mi madre era bailadora, sí, Pepita Rabay, y mi padre compositor de grandes éxitos dentro de lo que es la copla, la canción española, y además pianista de grandes estrellas, Lola Flores, etcétera.
Agotábamos el tiempo inútilmente y tus manos se alejaban de las mías, tu mirada se ocultaba ante mis ojos, y la noche que impaciente se dormía, las palabras que salían de tu boca.
¿Y cómo empiezas a trabajar cuando coges la maleta y te vas para Madrid?
Pues ya sabes que ese es el sueño de muchas personas. Yo en Sevilla pensaba que quería algo más, que quería intentar algo más. Yo me vine a Madrid con 25.000 pesetas, una maleta, y sin trabajo. Y poco a poco fui trabajando. No, la verdad, no tuve problemas porque fui trabajando con grandes artistas del pop, con Filtrín, con Elsa Baeza, con Georgie Dan, con Bertín Osborne. O sea que fui trabajando en todo lo... Pero después ya, en una ocasión a mí se me brindó la oportunidad, el hijo de Juan Valderrama, Juanitín, de que si quería ir de pianista con Valderrama y Farina y Adelfa Soto. Y dije, bueno, pues lo intentamos. Y entonces a partir de ahí ya fui entrando dentro de este mágico mundo de la copla.
Ha habido... Juan ha sido lo que ha sido, es un gran maestro, un gran aficionado, un gran conocedor del maestro y un artista descomunal. Yo he querido mucho a Juan.
Sí.
Y a Rafael, porque en Rafael, que ha sido una figura más velada quizá en otro plano que el de Juan... Rafael Farina tenía una voz negra extraordinaria. Era un cantaor de de copla, de tornillo,
de lo que
de
le echaran, Carlos, de lo que le echaran. Era un hombre con un portento de voz, de grandes recursos vocales, y hacía lo que le daba la gana, cuando le daba la gana, y de hecho era un artista que tú lo oías y hoy te cantaba Mi Salamanca o Las Campanas de Linares y no tenía nada que ver cuando lo cantaba mañana.
Cantaba unos boleros deliciosos.
De todo lo que le echaran, porque es que era, tenía esa magia de ser, de tener esa improvisación como tenía Lola Flores, que Lola, uh-huh. Lola también era una mujer que no sabía nunca ni ella misma lo que iba a hacer, si se iba a ir al estribillo, si iba a volver a la estrofa, era en el momento del momento que ella, y esa era la genialidad. Hay artistas que son geniales, y Valderrama, o sea, lo que es Farina y Lola Flores, tenían esa cualidad, uh-huh. de cara a la gente.
Lola Flores, cuando hay que definir el genio, cuando hay que definir el arte en el estado puro, ¿tú pondrías una fotografía de Lola?
Bueno, mira, yo, a mí me han hecho una pregunta muchas veces, que me han preguntado y me han dicho, bueno, ¿para ti cuál es la mejor? Y yo he dicho, ninguna. Lo que sí tengo claro es que en la copla ha habido cuatro pedestales importantes. Ninguna es mejor que otra porque cada una pertenece a un palo distinto. Lola Flores es el torbellino, la genialidad, la fuerza. Marifé es el dramatismo, la actriz de la copla. Juana Reina es el buen pasear y la elegancia en la copla. Y Concha Piquer es la que dijo la copla como nadie. Lo decía de una forma, sin un gran esfuerzo, pero llegaba a cualquier sitio. Entonces, son cuatro apartados distintos y cada uno, como yo digo, coja usted el que quiera. Pero han sido para mí los cuatro soportes importantes dentro de la copla. Después ya pasamos a muchísimas, muchísimas artistas que han seguido y que han estado ahí y siguen estando ahí.
Por ejemplo, lo primero que tú compusiste fue para Lolita Sevilla, ¿no?
Lolita Sevilla fue el primer. Eso fue lo que a mí me dio ánimos para decir, pues yo, esto no se me da mal, porque yo tenía mi mentalidad rockera. Yo empecé con grupos de pop, estaba en Forendá, que después eran es más, o sea, yo estaba en el lado totalmente opuesto. Y de alguna forma, mi padre iba en una compañía con Lolita Sevilla, Carmen Flores y Enrique Montoya. Y un día yo le dije a mi padre, digo, mira, he hecho un paso doble para Lolita Sevilla. Lolita Sevilla estaba en su mejor apogeo. Y dice, no, pero ¿cómo le vamos a pregar un paso doble que ha hecho tú? Yo, mi padre desconfiaba. Dice, bueno, total, que llegamos allí en una prueba de sonido, de ensayo, y mira que el niño te ha hecho una cosa. Le hice el tema, se llama, nací en Sevilla, y la sorpresa mía fue que me dijo, dice, oye, a mí me encanta esto. Dice, además, como tengo que grabar, lo voy a meter en el disco que voy a hacer. Y eso para mí, en aquel entonces, fue un subidón. Y, de hecho, me abrió muchas puertas de otros artistas. Y ahí, sin querer, me introduje en este mundo de la copla.
Sin embargo, tu canción, la canción redonda, y además interpretada por Marifé, es Encrucijada.
Bueno, Encrucijada es el tema donde yo conocí a Marifé, que de hecho yo siempre cuento la anécdota que cuando se la presenté, que fui, la letra era de Julián Bazán, que en paz descanse, entonces él me dijo, dice, mira, ¿tú te atreverías a hacer temas para Marifé de Triana? Y yo dije, sí, digo, hombre, lo único que puede pasar es que no le guste. Y yo le enseñé Encrucijada, se lo hice hasta tres veces, y yo veía que ella no decía nada. Digo, aquí Emilio miraba y decía, esto tiene un poco futuro. Y entonces dice, déjame la letra, y empezó a cantarla, y ese disco de Encrucijada tiene muchísimas anécdotas, o sea, muchas anécdotas. Pero la más importante es que es un disco que lo han grabado casi 70 y tantos sellos discográficos. Yo no digo que sea el que más, pero de los temas que más se han grabado, más grabaciones se han hecho.
Y por no decirle que pienso en el otro, me muerdo la boca. El pobre se alegra de verme feliz, y el otro se piensa que porque mi acosa me hace sufrir. Y en la encrucijada de este doble amor, los dos se equivocan, porque
que la engañaba. Sigo siendo yo. Ya no amo, le confesaré que aunque esté en sus manos, no vivo. Ay, 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 por qué te pasa, dice que te vuelves loca y por no decirle que pienso en el otro, me muerdo la boca.
Es, escuchando, fíjate, yo habré escuchado Encrucijada
muchas veces.
100 millones de veces.
Yo lo sé.
Pero escuchando Encrucijada, yo pienso que tú estabas pensando en Marifé cuando hiciste esta canción.
Totalmente.
Es la canción de Marifé.
Totalmente. A ver, Marifé es de las artistas, porque sabes que tú como compositor siempre tienes temas, como se suele decir, en el almacén. Marifé es la artista que hay que hacerle los trajes a la medida. No le vale cualquier tipo de traje, me refiero a los temas. De hecho, el último disco que yo le hice antes de ella fallecer fue el último, el disco de Por qué. Yo estuve dos años componiendo el tema porque ella se negaba a seguir cantando. Fue una época en la que tuvo el problema, como tú bien sabes, con su marido, sí, su enfermedad y tal, y ella decía que ella no quería seguir. Y yo, para animarla, yo me llevé dos años yendo a Benalmádena, porque ella vivía en Benalmádena, para que consiguiera salir. Y entonces yo ese disco le digo, bueno, si no quieres grabar me da lo mismo, pero yo quiero que tú cantes los temas. Entonces la fui metiendo poco a poco, a ella le fue gustando y hice el disco, que hay un tema que es Muero por la copla, que hoy en día pues lo canta, pues yo creo que casi todo, es un himno dentro de todos los copleros.
Un día en que en la casa de Hispavox te dijo que produjeras Alaska y Pegamoides.
Es verdad, sí.
Yo no sé si al final lo hiciste o no, pero hiciste cosas en algunas piezas como en Bailando y otras,
sí,
más, ¿no?
Bueno, es que en realidad, yo creo que tú lo recordarás, estaba de director artístico Miguel Blasco,
sí, claro.
Y entonces me llamó y me dijo, dice, oye, nosotros tenemos un grupo que queremos ya acabar, porque tú sabes que las compañías a veces no querían seguir con un grupo y tenían firmado dos años. Dice, nos queda un disco, encárgate del disco y vamos a hacerlo y tal. Entonces yo, cuando quedé con ellos allí en la calle Torre Laguna, en los estudios de Hispavox, cuando ellos me vieron entrar, porque yo iba de normal y ellos entonces ya iban con piercing, con el pelo morado y todo eso, me miraron como bicho raro. Y entonces yo les dije a ellos, digo, sí, aquello fue, es que fue. Si hubiera habido un teléfono para grabar estas cosas como vídeo, sería interesante. Entonces yo le dije, digo, mira, para darle un poquito de variedad de etiqueta, porque todos los grupos sonaban con guitarra, digo, le vamos a meter un poquito, porque el soul se había acabado. Entonces no estaba de moda y le dije, digo, mira, vamos a hacer una cosa, le voy a meter unos metales. Bueno, ¿para qué dije eso? Aquello fue, no, esa no es nuestra onda, porque eso no es nuestro estilo, de eso ni hablar. Y yo, llegó un momento en que hablé con Miguel y digo, mira, yo esto lo dejo, porque es que esto, con esto no se puede trabajar. Nada, aquí se hace lo que tú digas, total. Se hizo y se grabó el tema, le metí unos metales, que el tema, después, yo a los 8 días iba en el coche y lo oigo, digo, pero si este grupo ya lo iban a quitar prácticamente del medio.
Y me, dice, del éxito que tuvo.
Y me dijo, dice, pero es que ha ido arriba del todo en Londres y dicen que esto hay que lanzarlo. Y fue, estuvo en el Billboard de Nueva York, en Estados Unidos, 7 semanas, y fue número 1 en todas las discotecas del mundo. O sea que te quiero decir, para que veas lo que es la música.
¿Tú te quedarías con Quiroga, con Solano o con Mostazo?
Uf, es una pregunta complicada. Mira, Quiroga. Quiroga era un hombre con una gran genialidad, pero tenía un punto a favor sobre otros autores, y es que en 5 o 6 notas hacía un éxito que se quedaba, que era muy comercial y lo podía cantar cualquier voz, cualquier artista que tuviera más recursos vocales o menos. Mostazo era genial, tenía ese prototipo de autor sevillano. Y Solano tenía su cierta genialidad, pero su dicho por grandes artistas, de hecho Marifé, que sus temas eran para voces privilegiadas. No todo el mundo podía cantar...
Gracia Montes.
Gracia Montes, exactamente. Claro. No todo el mundo podía cantar Esclavo de tu amor. Porque si te das cuenta, está en una extensión muy de abajo. De no, Esclavo de tu amor. O sea, sube arriba y no todo el mundo es capaz de tener esa extensión para hacerlo. Por eso te digo que son distintos, son geniales y cada uno aportó el sello que aportó dentro de este género.
¿Con quién te hubiera gustado trabajar que no trabajaste? ¿Con la Piquer, por ejemplo?
Con la Piqué no tuve la suerte porque ya ella, yo empecé, yo tuve la suerte.
Ella se retiró cuando sí. Tú nacías casi.
Sí, yo con la Piqué no, pero sí, obviamente con Marifé, que le hice 3 discos, con Isabel, también con Gracia Monte le hice un par de discos, y con Juanita Reina yo recuerdo que le hice unos temas que ella los cantó, pero ya no grabó. Como le pasó con las 5 farolas, que la llevaba en su repertorio, pero no llegó a grabarla. Entonces, Juanita, tuve contacto. Yo ahí, de hecho, tengo, como te digo, hay muchísimas...
Perdona. Juana, sí grabó 5 farolas.
Vamos a ver, 5 farolas...
Bueno, 5 farolas de Solano.
Piqué, la grabó la Piqué.
Ah, no, y Juana, ¿no?
Sí, no, Juana la llevaba en su repertorio. La llevó en su repertorio.
Fíjate, yo estaba convencido que la había grabado
sí,
también.
Sí, no.
Ya.
La llevaba en su repertorio. Entonces, de las anécdotas que yo puedo contar, yo recuerdo que un día cuando fui con Bazán a llevarle tema a ella a la calle Fortaleza 8, ahí donde está Río Grande, en Sevilla, sí. Eso tú lo conoces, sí. Pues yo recuerdo, porque yo he aprendido de todo. Yo cuando le hice la introducción, Caracolillo, que le medía toda la que eran las lo que son las entradas, porque tú sabes que Juana, uno de los fuertes de Juana era el pasear.
Parecía que llevaba ruedas.
Eso, la mejía, se mecía, sí, como sí, yo digo, sí. Como subir en
Macarena. Era un paso de paño.
Exactamente. Sí. Y entonces me decía, el tema me encanta, porque Federico era muy exigente en ese sentido, y decía, no, Rabai, ármelo doble. A ver, y él medía los tiempos, la vuelta del escenario y todo eso, y yo ya me fui quedando de que había artistas que necesitaban unas introducciones para poder pasearla, y Juana era una de ellas.
Estas cosas las cuenta
Tengo
Rafael
muchas,
Rabai.
Carlos, cuando claro. Tú quieras, aquí hay cosas para dar y tomar.
Para dar y tomar, contando y cantando. ¿Con Rocío trabajaste?
Con Rocío sí, a Rocío le hice arreglo y trabajé porque yo estuve director musical con Rafael durante 8 o 9 años y viajé por todo el mundo. Y con Rocío compartimos los especiales de Nochebuena durante 5 o 6 años con ella y algunos que otros programas de televisión.
Rafael, cuando yo he ido a verle, sí. Bueno, voy a verle siempre que se anuncia porque yo soy un enfermo de Rafael.
Sí, ¿no? Sí.
Agota a todos, ¿eh?
Agota...
A los propios músicos.
Te puedo contar anécdota. Mira, nosotros estuvimos en Puerto Rico. Rafael, yo he llegado a hacer con él en Nueva York y en Buenos Aires. Hicimos 45 temas, 3 horas y cuarto, sin parar, porque él eso del descanso no lo quiere. Él quiere, ¿no? Y además el repertorio de él, que tú sabes que es un repertorio de no escaquearse.
Sí, duro.
Y yo recuerdo que allí en Puerto Rico los metales, porque aparte de hacer el tema, los mutis duraban, salía, entraba, la música seguía, salía el aplauso y entraba y salía. Y me dice uno de los trompetas, un cubano que había, me dice, maestro, no hay forma de que este hombre haga un poquito menos tema, porque es que los labios lo tenemos ensangrentados, decía. Digo, bueno, yo se lo voy a decir, pero mal futuro tiene esto. Se lo comenté, dice, pues yo estoy cantando. Si ellos están soplando, yo estoy cantando y estoy andando y corriendo para allá y para acá. Y al otro día puso 3 temas más, porque Rafael así era ha sido un enfermo de su arte y de su trabajo, un gran artista.
Rafael Rabai en la Universidad de Sevilla, contando y cantando copla. Mi querido Rafael, maestro, un abrazo muy fuerte, eres un crack.
Muchas gracias por todo, espero a todo el mundo mañana en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla a las 6:30.
Ea.
Y muchas gracias por tu entrevista.
Chris Haslam, redactor jefe en The Times, Acaba de escribir un artículo humorístico que ha levantado ampollas entre muchos españoles. En el artículo, Haslam recomienda el camino más fácil para convertirse en español, por lo que ha rebozado el texto de tópicos faltones: mal hablados, vagos, impuntuales, maleducados, sucios. Ella ha oído los calificativos y ha levantado una mano. Oui, c'est moi. Es el diario de mi marijosa.
Querido diario, esta mañana he comenzado a escuchar el programa en el que trabajo y la verdad es que he llegado a la conclusión de que me hubiera salido más a cuenta hacer unas oposiciones a la Caja Rural tal y como me recomendó mi madre. Vamos a ver, este programa lo escuchan, es verdad, más de 2 millones de personas, más de 2 millones de seres humanos descerebrados a los que les importa una mierda la actualidad, vamos a decirlo claramente, y que en vez de estar a lo que tienen que estar, están a la chorrada. Te preguntarás, querido diario, ¿por qué te cuento lo que te cuento? Bien, se pone una a la radio para enterarse bien temprano de lo que pasa en el mundo y...
En Aragón y respiran más tranquilos tras aprobarse en referéndum el acuerdo que desbloquea el convenio colectivo de la planta de Opel en Figueruelas. Pues estoy fatal, ¿qué quieres que te diga? Así bueno. Que te voy a dar la hoja y sigues tú, ¿no? Toma, Carlitos.
Es que es mucho más interesante.
¿Quieres
hablas?
Que siga?
Pero
¿sí?
Es que, por favor, es apasionante la voz que tienes. Ahora pues, sin auriculares que me los he quitado.
El director de Opel España, Antonio Cobo, ¿sigo? Corazón, o te paso ya la hojita. Bueno, sigo. Ha dicho que este acuerdo allanará la llegada de nuevas inversiones. Ahora vamos a escucharle.
Carlitos, corazón, te paso ya la hojita. Y él descojonado. Más de 2 millones de personas vibrando por estar al día al instante y teniendo que asistir a semejante espectáculo.
Es noticia la reducción del déficit, y si no te rías, en la Seguridad Social durante 2017. A ver, yo soy una trabajadora tuya, querido. Sí. Tú eres mi jefe, corazón. Toma el papelito
no,
y lee.
No, mi amor, que es que ¿no? es fascinante. Se,
disculpen ustedes.
Tienes voz.
Voy a ir al médico hoy, ¿eh?
No,
y me pondré buena
esa
mañana.
Tienes voz tan interesante de señora...
Señor.
Pero,
sigo.
Wow, no te cures.
No te rías, querido corazón, mi amor. Voz de guau, no te cures. Es que es una pena cómo se pueden pisotear trayectorias profesionales con tanta facilidad. Paloma Tortajada, la segunda voz de Gabilondo durante años para acabar con este mamoneo. Recuerdo una mañana que cogí un taxi y el conductor no llevaba la radio puesta. ¿Me quiere usted poner la COPE, si es usted tan amable? Es que quiero enterarme un poquito de lo que ha pasado, le dije. Tota, que el señor me pone la COPE, suenan los pitos de las horarias y de pronto... El himno del Betis a to meter. 7 minutos dando vivas a la gloria verdiblanca. ¿Quién es el Chelsea? ¿Quién es el Chelsea? Que se volvió el taxista y me dijo, yo la radio se la puedo poner ahora. Usted se va a bajar del coche como subió. Actualidad la que llevo aquí colgando, señora. En fin, querido diario, que hoy, para rematar el día, tenemos comida con el Herrera en Ajalbir. Cochinillo en el chalet de un señor con posibles y negocios. Vamos, Goyo. Gutiérrez, Sixto Naranjo, el hombre que aún no ha abrazado la democracia, y luego unas cuantas tías que evidentemente vamos de Scorch. No me llames Marijose, llámame Yasmín.
¿Y Tony, la de publicidad, viene también del Lady of Company?
Llámale Stephanie Herrera, le he dicho. Va, por supuesto, en cuanto acabe de leer 12 cosas que hacer antes de explotar. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Seguro que Gáez querrá contarnos algo.
¿Y ahora qué? ¿Eh? Menos mal que la pasión me puede. A ver, cuando algo te ha
formado.
Hay aquí gran trascendencia de mensajes. Ha habido mucha actividad hoy a cuenta del tema de las 10 de la mañana, de los teléfonos que sí. La gente se deja descuidadamente y otro descuidadamente lee y reinterpreta. Hay algunos que no acaban de creerse tu postura, Goyo.
Pues es cierta, porque yo todo lo que cuento aquí es verdad.
¿No está adornado un tanto por...?
Yo no quiero ser esclavo de un teléfono. Y para eso debo contar la verdad, porque la verdad nos hace libres.
La verdad
nos
es que
libera
la...
de la esclavitud. Si yo tuviera algo que ocultar, estaría pendiente del teléfono las 24 horas del día. Sería esclavo, más de lo que ya soy, de este aparatito. Entonces, bueno, quiero caminar por la vida con la cabeza alta y relajadamente. Y para eso lo mejor es no engañar, no mentir, ser transparente. O
sí,
sea,
no,
que es cierto
eso,
lo que he dicho.
En eso yo estoy de acuerdo. Y además...
Buah, es que esto...
No sé si es verdad. Porque voy a engañar, hijo. Y solamente lo hice una vez y tuve que pedir perdón. Bueno, tuve no.
Pues yo ni eso.
Pedí perdón a los 5 segundos.
Ya.
Yo ni eso. Yo ni una vez. Y, y vamos, y podría llamar gente que podría dar testimonio de
sí, ello. Es verdad que no soy el
único.
Gente,
no
sí.
soy el único.
Podría exacto. llamar gente.
Podría
sí.
llamar gente y dar sí, testimonio sí. de que efectivamente claro. es así tal y como lo estoy contando.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría saber qué lleva Miguel Ángel Almodóvar en su teléfono celular?
Yo creo, yo he escuchado a Goyo esta mañana y yo creo que sí que hay que dejar un pequeño espacio, perdón, estoy un poquito del pecho, que se sí. decía antes, cuando los niños nos privamos. Yo creo que siempre hay que tener un espacio propio, un espacio de intimidad.
Miguel Ángel, sí.
Y un espacio para para los sí, pequeños sí. secretos, aunque no sean secretos que al otro le ofendan, ni que sean cosas graves, pero tener secretillos yo creo que es importante.
Esos secretillos los puedo compartir porque que para mí no son ni secretillos. O sea, claro que tengo mi privacidad aquí, pero bueno, a mí no me importa cómo
fíjate,
me la vea.
El otro día yo celebraba que en Andalucía, el gobierno andaluz, yo soy crítico con algunas cosas del gobierno andaluz, pero aplaudo otras que hace. Y aplaudo esta que hizo, ha legislado contra la obesidad, contra los obesidad sobre todo en colegios y en asilos.
Sí.
Es decir, a través de los menuses que se da a los chiquillos, impidiendo que los chiquillos estén todo el día con eso que llamas tú las grasas insaturadas y...
Bueno, las saturadas y las trans, que son todavía
y las trans,
peores.
Las, exactamente, la bollería, porque padecemos problemas de sobrepeso sí. Y sobre todo en los niños, ¿no? Y directamente obesidad. ¿Te ha gustado lo que ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía?
Me ha gustado porque la verdad es que se lleva pretendidamente luchando contra la obesidad desde 2005. El Ministerio de Sanidad puso en marcha la estrategia NAOS y estamos ya a casi 13 años y la obesidad infantil sube cada año en España. Es decir, es un problema que no se ha atajado. ¿Por qué ha optado por el gobierno andaluz? Pues por la fórmula más o menos estadounidense, el que evita la tentación, evita el peligro, quitar las máquinas de vending, esas máquinas, bueno, o que es, puedan vender cosas sanas, cosas saludables, cosas que no estén, bueno, que no sean grasas trans, etcétera.
Un sándwich de pollo.
Eso me parece interesante. Y luego en las... bueno, en los pequeños quitarles estas máquinas, pero luego también incluso obligar al de vending que tenga una fuente de agua a no más de 2 metros de la máquina, es decir, que la gente, agua gratuita me refiero, ¿no? una fuente de agua como la que tenemos aquí, que por cierto falta me hace.
Sí, que está en el pecho.
Toma.
Entonces, tengo. Ya. El tema es que... Bueno, lo que hacen, por ejemplo, para los mayores, para los de bachillerato, etcétera, es, por ejemplo, obligar a que todo lo que se venda tenga un contenido neto en calorías, porque, claro, muchas veces lo que nos ponen son calorías por 100 gramos. Si te encuentras con un producto que tiene 330, pues hay que multiplicar por 3,3. En fin, facilitarlo y no dar lugar a que haya confusiones. Yo creo que todo esto es interesante. Las multas son entre 3.000 y 250.000 euros. Y, como digo, pues es una fórmula muy americana y que en Estados Unidos pues ha funcionado, ¿no? Ha funcionado porque dices, bueno, evidentemente el chaval se puede comprar el refresco fuera, pero bueno, tendrá que esperar a que terminen las clases y todo eso, pues yo creo que es positivo. A mí me parece que es interesante. También para los... esto yo creo que es una costumbre establecida más o menos en Andalucía, pero ahora se hace, digamos, de manera obligatoria que bares y restaurantes den de forma gratuita un recipiente de agua y tantos vasos como clientes hay en la mesa, ¿no? O sea, quiero decir, darles la oportunidad también del agua, ¿no?
Pero normalmente tú entrabas...
Te lo ponían con el
medio,
café, ¿no?
Bueno, te lo ponen... En Andalucía siempre te ponen... Vamos, casi siempre te ponen con el café un vaso de agua. No, pero es más, esto es el que llega de la calle asfixiado y dice, usted me da un vasito de agua. Y te dan un vasito de agua. Que sí. Eso, normalmente, yo siempre que me ha pasado y he pedido un vaso de agua, he tenido un vaso de agua. De cuando era un chavalín, ¿no? Sí. Cuando éramos chavales.
Estabas en la calle jugando y tal, entrabas en un bar.
Me dabas un vaso de agua.
Y te lo daban.
Y te lo daban. Sí. Y creo que ahora lo siguen dando. En Andalucía creo que es por ley ya, ¿eh?
Si es por ley esta ley que... La ley además tiene un... un título, se llama realmente Ley para la Promoción de una Vida Saludable. O sea, pero en definitiva es una ley contra la obesidad, básicamente. Y estas son medidas interesantes. Lo que es curioso es que las medidas que se han tomado para institutos, o sea, desde la primaria pues hasta el bachillerato, sin embargo, pues no tienen efecto en hospitales y en centros de salud, porque la verdad es que es espectacular ver las máquinas que hay, las máquinas de vending, en las salas de espera de los hospitales, ¿no? Porque es espectacular, todo es grasas trans, bebidas azucaradas, y esto no tiene mucho sentido. Y sin embargo, hay un movimiento que ha puesto en marcha un catedrático, profesor de una universidad que yo francamente no conocía, la Isabel I de Burgos, es una universidad privada, y es un movimiento Real Food, pues ahora se habla mucho de Real Food, pues de comida de verdad, o de comida real, y claro, el planteamiento es que todos los alimentos que se ofrecen en las máquinas de vending son alimentos ultraprocesados, es decir, y mucha bollería industrial, y muchísimo refresco, etcétera, y también son más que dudosos los menús para los enfermos. En fin, se quejaban a veces pues estos señores catalanes de que la comida de la cárcel pues era un tanto aburrida, ¿no? Les parecía a ellos, pero porque decir, la comida de los hospitales francamente parece un poco en esa línea. Hay muchísima galleta, muchísima cosa poco saludable. Claro, este hombre dice, es lógico que den meriendas y desayunos cargados de azúcares y harinas a personas que han sufrido un infarto. Pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Pero en esto no sé por qué la ley no se mete, ¿no? La ley andaluza no...
En prisiones sí que, por ejemplo, hay máquinas de vending y en las prisiones el que tiene posibilidad...
Claro. Bueno, y en general lo que han tenido siempre las prisiones es el economato, es uno de los puestos, desgraciadamente, que le dan pues a violadores y a gente que no puede estar en contacto con otros presos, y están siempre en posiciones muy favorables, ¿no?, para atender a funcionarios, etcétera. Pero sí que, claro, se puede comer, incluso encargar la comida, ¿no? Eso supongo que en las cárceles es probable, pero en fin, en un hospital es un poquito raro que te traigan la comida en un restaurante, aparte de que el médico supongo que tiene que hacer un control de sal, azúcar, etcétera, pero las comidas en los hospitales realmente dejan bastante que desear. Digo, en cuanto a azúcares y grasas de poca calidad.
Ya. ¿Y con qué nos cierras hoy?
Pues bueno, con otra, ya sabes que como siempre adalid de las malas noticias nutricionales, la verdad es que cada vez hay... se ha dejado de hablar durante un tiempo. Hace unos años se hablaba muchísimo de desórdenes alimentarios como anorexia, como bulimia, el trastorno por atracón, y sin embargo en los últimos años se ha dejado de hablar de esto. No es tan popular, parece que ha perdido glamour informativo, y sin embargo no ha parado de subir los estereotipos de belleza, sobre todo en las niñas. Es un tema extraordinariamente preocupante. En Estados Unidos las niñas empiezan a expresar su preocupación por el peso y la forma de su cuerpo antes de los 6 años, en este
¿cómo?
Momento. Quiero decir, ya empiezan a verse la línea, a ver si están, digamos, en los 6 años, estamos hablando.
¿La línea y esas cosas?
Si es que te la miras otra vez, porque no sé si...
No, bueno, yo estaba hecha un truño.
No, perdóname.
No volvamos a las fotos.
Perdóname. Si no volvemos a la foto, no podemos trasladar en
perdóname,
el tiempo.
No volvamos a las fotos porque, te digo, tengo algunas que te voy a traer para que lo recuerdes. Una en un autobús.
Sí, tú y yo.
Tú y yo. Y además tuve la mala suerte de estar sentada al lado de Mariló. Entonces, claro, sí. ¿Entiendes? Que mi muslo no, o sea, no abarcaba el objetivo, no, o sea, que se salía por todos lados.
Puede ser, yo he visto tengo fotografías tuyas en casa, en una comida, tal, sí. Que eras una monada.
Por favor.
Delgadita,
y... Por favor, 1.200 euros de taxi de una cadera a otra, no.
¿Y?
No, no, sí, que sí.
Una mujer con las caderas amplias es muy atractiva.
Claro, pues sí, no.
Y con los muslos gordos. O sea, es que yo no sé por qué tenemos que estar hechos unos sífides. Una
sífide. Y lo dice el que lleva a dieta la vida entera.
Hablo de las mujeres.
Pero
a mí una mujer me gusta.
No, de pequeña yo era gorda. Siempre he sido gorda.
No me cambio. Bueno, pero con seis pero años es...
Esos seis años ya parece excesivo. Fíjate que entre los 10 y los 12 años en ese periodo de edad en Estados Unidos, nada menos que el 10% de las niñas estadounidenses tienen un problema pues de anorexia, de bulimia o de trastorno por atracón, que como sabes es pegarse pues un gran festín y a continuación pues vomitarlo, problemas de malas conciencias, etcétera. Bueno, pero es que claro, cuando además haces el esfuerzo por vomitar, metiéndote los dedos y tal, cada vez es más complicado, porque lógicamente tu organismo se va defendiendo de eso y cada vez, bueno, te tienes que meter los dedos ya prácticamente al estómago para conseguir el vómito, con lo cual eso es muy preocupante. Pero es curioso que se haya dejado de hablar de eso, yo no sé si vosotros lo percibís así, pero antes pues aparecían casos en televisión, en radio, pues alguien que contaba su historia personal o que lo había superado, que había tenido algún problema, pero son trastornos serios, de los que a veces es difícil salir y luego generan problemas pues de falta de potasio. El potasio es uno de los problemas que ya no lo asimilas, el potasio, ¿no? A fuerza de haberlo
vomitado
muchísimas
veces. Es uno de los que el desequilibrio mineral de un vómito se paga fundamentalmente en potasio, ¿no?
Exacto. Y eso es gravísimo porque, claro, el potasio es lo que equilibra el exceso de sal que todos inevitablemente tenemos en la comida, porque toda la comida procesada, o sea, hay mucha sal en nuestra comida, mucho sodio.
¿Y los sustitutivos de la comida?
¿Los sustitutivos de?
De la comida. La barrita,
claro.
Los polvos estos que se mezclan con agua, claro. Todas estas cosas.
Fíjate que ahora hay una tendencia...
Están tan extendidas.
No sé quién lo puso, no sé si es nuestra amiga... Paltrow, que lo puso de moda, los potitos, ¿no? El comer potitos. Sí, hay gente y hay adultos que comen potitos durante todo el día y ese es su alimento, ¿no? Porque los potitos, digamos, como están equilibrados en sal y en azúcar para los niños, para los bebés, ¿no? Un alimento para bebés y hay gente que se acostumbra al potito y bueno, y solo come eso.
Esto que me he traído yo, que me traigo todos los días, que son estas... tortas de quinoa con, bueno, no pesa, no sabe, no, pero te rellena un poquito el estómago, ¿eso qué tal sirve?
Bueno, la quinoa es un semicereal, un casi cereal, que la verdad se ha puesto muy de moda, bueno, nutricionalmente como todo, no hay ningún milagro, ¿no? Son las semillas de chía o todas estas cosas, pues están bien, ¿no? O sea, la quinoa pues es un producto más que aceptable, pero vamos, que el sustituto de cereales que hemos tomado siempre, vamos, claro. De avena, por
pero
ejemplo.
Estas tortitas
la avena por la mañana.
De arroz, que son...
Sí,
que...
tortas de arroz.
Bueno, pues las de arroz están muy bien, porque ¿qué es lo que ocurre? Son, básicamente son saciantes, en ese sentido está bien, ¿no? Porque te quitan, digamos, esa angustia, ese apetito de...
Sí, mientras que sean naturales.
Claro.
Oye, bienvenidos sean.
Claro.
Y con medio bote de mermelada por encima también hacen el mismo...
De una galleta, María.
Es que se ha puesto como
galletas,
el tenazas. O sea,
galletas de arroz.
Se ha traído la galleta de arroz.
No, esta es una galleta de toda la vida, una María.
Pero se han puesto muy de moda porque, como sabéis, el arroz es de los pocos cereales que no tiene gluten. Digamos, ese grupo de proteínas al que la gente... Bueno, hay evidentemente un grupo de la población que es alérgico, tiene problemas con el gluten, y luego hay un inmenso grupo que considera que comer sin gluten pues te va a poner estupendamente y que te sientes muchísimo mejor y que aquello es un milagro. Claro. Bueno, esto puse lo del arroz, pero es bien fenomenal.
Tú eres muy de Jason Raz, ¿no?
No, claro, siempre. Pues seguramente María José tiene algo que decir en contra.
Mira.
Esta canción, María José, va a cambiar tu vida.
Sí, seguro, lo estoy notando. Mystery the moon, supernatural nightlight, so full but often right. A pair of eyes, a closing one, a chosen child with golden sun.
Anda.
A marble dog that chases cars to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars.
Tiene su revolcón, ¿eh?
Sí. Es deliciosa, a mí me gusta mucho este chaval.
The cosmic fish they love to kiss. They're giving birth to constellations.
¿A qué te gusta?
No rifts and no reservations. Una flojez. If they should fall, you'd get a wish or dedication. May I suggest you get the best for nothing less than
chances. This romance is rising. Oh, before we lose the light. Oh, Bella, Bella, please ballet you beautiful enough. Oh, Bella, do what you do.
La radio hecha con paladar. Radio con pajarita.
Hace un rato estaba diciendo te voy a comer el pepe o no sé.
No cortes la magia.
You are an illuminating anchor. That leads to infinite number.
Y ahora llegamos a las noticias.
Invita la canción de Ciro.
Por favor, señora.
You're dancing naked there for me. You expose all memory. You make the most of boundary. You're the ghost of royalty imposing love. You are the queen and king combining everything, intertwining like a ring around the finger of a girl. I'm just a singer.
¿Tú sabes lo que es cruzar el Cabo de Gata escuchando esta canción?
Bonico.
Pero ya saben ustedes que antes de las noticias, espolvoreamos con un difusor a aquellos espíritus traviesos. Y damos un poco de paz a los levantiscos. ¿Saben que antes de las noticias y de la última hora, que por cierto hoy viene llena de robots y demás cosas?
May I suggest you get the best of your wish? May I insist that no contest for little you or smaller I?
Le pasamos la gamuza por el cristal del espíritu.
On the rise, on the brink of our lives. Bella, please, Bella, you beautiful.
Antes de las noticias,
oh, Bella, do what you do.
El Ángelus.
Bella Luna, my beautiful, beautiful moon. How you swoon me like no other.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué va a pasar, Antonio?
La cuenta atrás.
Por la mañana.